Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos y bienvenidas al programa Autores de Historia. Normalmente estamos programando desde la ciudad de Bogotá. Hoy, sin embargo, estamos programando desde la bella ciudad de Medellín. Estamos en medio del Congreso Colombiano de Historia y aprovechamos esta ocasión para entrevistar a colegas que normalmente no es tan fácil de entrevistar porque no estamos trabajando en el mismo lugar. Conmigo están la profesora Mariluz Vallejo Mejía y, como sabemos muy bien, es comunicadora social, tiene un trasfondo muy fuerte en periodismo, trabajaba en términos investigativos temas relacionados con el periodismo, sobre todo en Colombia, y varias de sus publicaciones para nosotros los historiadores han sido muy, muy importantes. Menciono uno sobre todo, A plomo herido, una crónica del periodismo en Colombia 1880-1980, que se convirtió después de su publicación en el año 2006 en un libro obligatorio para cualquier persona que trabaja la historia del periodismo, la historia también de los diarios en Colombia. Bueno, menciono también algo más reciente o muy reciente, Los cercos del debate sobre la restitución de tierras 2017, que se publicó hace muy poco, y temas muy de actualidad como el libro Las bases de la discordia, el acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos en la prensa nacional. Estamos también con la profesora Catalina Castrillón, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y con un doctorado en historia de la misma universidad. Ahora está trabajando como profesora de planta en la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Medellín. Y lo que une a las dos entrevistadas es su interés por medios de comunicación. Y en este caso Catalina está trabajando fuertemente la historia de la radio, un tema muy poco trabajado hasta la fecha realmente, no solamente en Colombia, no es un tema que es difícil de investigar. Me gustaría empezar con la profesora Mariluz, empezando con la pregunta, ¿cuál fue el interés de llegar al campo de los medios de comunicación, de la comunicación social?
Gisela, primero gracias por esa presentación tan generosa. Yo llegué a estudiar comunicación porque me frustré con la literatura, hubiera querido estudiar literatura, pero no había la carrera solo de literatura, sino que era filosofía y letras, y bueno, encontré que la comunicación podría ser más abierta y explorar otros campos, y realmente pues mi vocación sí era la de periodista. Entonces hice la carrera y salí derecho a ejercer el periodismo en el campo cultural.
Y usted trabajó varios años como periodista,
sí,
¿cierto?
Sí. Yo entré al periódico El Mundo, que además era el sueño para los periodistas pues de mi generación, que sabíamos que en Medellín solo existían El Colombiano y El Mundo, que era un periódico muy joven. En ese momento estaba recién fundado, lo dirigía Darío Arismendi y había un equipo maravilloso de cronistas, de editores, sobre todo estaba muy clara esa figura del editor que lo terminaban de formar a uno en la redacción, y el sueño desde que entré a estudiar la carrera era entrar al Mundo. Ese era el sueño mío y de otros pocos que teníamos la vocación, y efectivamente allí hice mi práctica y allá me engancharon y me dieron la posibilidad muy pronto de de encargarme de la sección cultural y ese fue mi foco. Y terminé como editora de un suplemento cultural, pero pude, digamos, tener esa formación de manera muy autodidacta porque a uno en la carrera no le enseñaban pues a escribir crítica de arte ni teatral ni todo esto. Fue un espacio de aprendizaje allí mismo, pero con todas las libertades, y entonces fui muy feliz como periodista. Esa fue una etapa que adoro de mi juventud.
Y sigue dirigiendo una revista, ¿cierto?
Sí, no, yo sigo siendo periodista. Es que si uno, cuando... Además era muy reportera, muy de calle. Lo que pasa es que estando allá en el mundo yo sentí la necesidad de formarme más en literatura, volver a ese interés original que yo tenía por la literatura, pero tener pues mayor formación, y me gané una beca para ir a España. Allá empecé en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Empecé a digamos, con un primer trabajo sobre edición de suplementos culturales. Esa fue como una tesina que hice, y a raíz de eso me había ganado una beca que era para periodistas latinoamericanos, que daban los alemanes en esa época, y se llama el programa PGLA, para graduados latinoamericanos, y de ahí les gustó pues ese ámbito del periodismo cultural que no lo estaban trabajando, y me dieron otra beca para hacer ya el doctorado, y yo lo hice en crítica literaria, que era el sueño mío, era profundizar en la crítica, y pues la tesis me la publicaron allá mismo, y hizo parte de una serie de manuales que todavía se consultan de la Universidad de Navarra, que son muy buenos, sobre la columna de opinión, el suelto, la crítica literaria. Sigue siendo un libro pues que vigente. Pero donde nació el interés por los archivos, por rastrear la prensa, fue allá. No se me había pasado nunca. Además tampoco pensaba que yo iba a hacer me iba a dedicar a la investigación, por lo que me encantaba el oficio de reportera. Pero entonces uno de los capítulos de la tesis se me ocurrió que tenía que rastrear la tradición de la crítica literaria en España. Y buscando no encontré nada, no había nada recogido. Como los antecedentes de Ortega y Gasset, que resultó ser su padre, José Ortega Munilla, a finales del siglo XIX, y toda esa, digamos, tradición de una prensa liberal muy progresista, la que fui rastreando, y todos los críticos de su momento, desde finales del siglo, Azorín, Clarín, y yo, digamos, descubrí la pasión, la fascinación por los archivos, metida un año en un sótano que tenía solo para mí en la universidad, para revisar todos estos periódicos, y bueno, y en la biblioteca me iba a Madrid para completar. Ese capítulo es el que más me satisfizo, y me di cuenta que ese iba a ser mi camino de investigación. Y ya tuve la suerte de que Juan José Hoyos, que había sido mi maestro y, bueno, un amigo muy querido, que es un gran periodista de aquí de Medellín, que ya lo reconocemos todos los que pasamos por la Universidad de Antioquia o por la Bolivariana, como que fue mi escuela, como el maestro de periodismo, el que nos enamoró del periodismo narrativo, sobre todo. Juan José me llamó, él estaba en la Universidad de Antioquia, claro, él se jubiló allá. Me llamó para que lo acompañara a crear él un programa de especialización en periodismo investigativo. Él tenía esa idea, entonces me dijo, no, véngase. Yo ya llevaba 5 años en España, y pues me devolví dichosa a una universidad pública, que es donde, digamos, tenía todos los vínculos afectivos con él, con la de Antioquia, y allí creamos el programa, y yo llegué y Juan me dijo, bueno, vamos a dar el curso de historia del periodismo. Entonces él ya había rastreado mucho el siglo XIX, y yo le dije, bueno, yo me encargo del 20, desde finales del 19 al 20, y la hemeroteca de la Universidad de Antioquia es muy completa, y como pues la universidad se mantenía con sus habituales huelgas, los paros, eso aprovechaba yo el tiempo para meterme a la hemeroteca, igual Juan. Y así dimos ese curso, el 19 y yo 20, y ahí empecé ya como a consolidar esta línea de investigación en historia de la prensa, metiéndome en la hemeroteca y dando el curso, y con los estudiantes orientando los trabajos para empezar a rescatar tanto figuras como publicaciones que estaban bastante olvidadas, y que pues lo que había para consultar era muy poco, pues Cacua Prada y Otero Muñoz, y bueno, y pare de contar, estudios así ya fragmentados. Entonces, ese fue el inicio y la manera como vinculé este gusto por el periodismo, por la literatura y por la historia que se cruzara.
¿En algún momento cruzas también temas de violencia, de amenazas, ¿no? A plomo herido? ¿Tiene una explicación particular cómo te acercaste en algún momento a este tema?
Esa metáfora de a plomo herido obviamente es una metáfora del plomo en el doble sentido, de los chivaletes donde se hacían los periódicos antes en el sistema en caliente, y el plomo de las guerras, de las sucesivas guerras, ¿no?, que acompañó el periodismo colombiano desde el siglo XIX, pero también la violencia verbal, ¿no?, y cómo los periódicos se convertían en trincheras y fuego venía y fuego iba desde las tribunas editoriales, desde las tribunas de opinión. Entonces tenía ese doble sentido de que el deporte nacional eran las guerras y fundar periódicos. Era otro, Rafael Uribe Uribe decía también que era un deporte nacional fundar periódicos y en cualquier cutrichí, ¿no? Eso no había nada que, digamos, que limitara el sueño de fundar un periódico. Cualquier tertulia se volvía el origen, ¿no?, el espacio para fundar un periódico y una bandera política, desde luego. O sea, un candidato, defender una causa, y ya, salía el periódico y así durara poco, pero nos, digamos que eso ya se ha perdido, se fue perdiendo ya con la industrialización de la prensa. Y entonces, así saltando con lo que tú me preguntas, sigue siendo periodista, sí, sigo, pues sigo mirando mucho, sigo analizando la historia política vista desde la prensa, sí, porque es una historia, es la historia del periodismo es ineludiblemente política, pero también he mirado mucho la cultural, por ese origen que tengo también de que me interesa mucho la tradición literaria en Colombia y hago crítica literaria, es el género que cultivo, es sobre todo la reseña literaria. Y entonces también miro cómo la lectura de la prensa colombiana nos permite identificar todos los movimientos literarios, los grandes intelectuales, y cómo detrás de muchos de estos periodistas también eran a la vez eran escritores y eran animadores culturales, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, a todas estas sigo en la academia combinando siempre la investigación de historia de la prensa, pero también ejerciendo el periodismo como directora y editora de una publicación. En la de Antioquia tuvimos una publicación muy bonita que yo fui cofundadora con otros compañeros y se llamó De la Urbe, que sigue pues funcionando De la Urbe el periódico, que era muy de periodismo urbano y de investigación. Y en la Javeriana fundé con otro compañero hace 15 años ya la revista Directo Bogotá, también periodismo urbano, más dedicado a la crónica, también a la investigación, pero sobre todo la crónica, que ha sido un género pues del que he vivido enamorada y que me encanta pues orientar a los estudiantes en el cultivo de este género.
Y entonces sigue en un contacto muy fuerte con los con la ciudad, con el país en general.
Digamos que es entendiendo que el periodista es el historiador del día a día, ¿no?, del presente, así pues diciéndolo con mucho atrevimiento, pero pues dejamos el registro que después los historiadores consultan. Entonces yo estoy en el momento presente narrando, haciendo esos relatos de ciudad, de Bogotá y de también de país, porque también tenemos un medio digital, Directo Bogotá, que ya es directo también país, Directo País, y es una plataforma ya digital, y haciendo ese relato del momento, pero también tomando la distancia para poder orientar los trabajos de investigación y utilizar la prensa como fuente, pero cada vez más interesada en otros medios, en la televisión y en la radio, que es un medio que tú investigas, porque pues creo que es necesario ya mirar los medios en su conexión y en su momento histórico, esas figuras, cómo iban transitando de un medio a otro. Ahí se va cruzando todo, pero pues no podría el ejercer el periodismo de esta manera, como editora, como directora del medio, me permite entender siempre las prácticas, estar al día con las nuevas tecnologías, ir cambiándome el chip, porque esto va muy rápido, es muy vertiginoso, y ir aprendiendo estas nuevas formas de narrar.
Entonces, si tú estás mirando al campo, digamos, profesional de los periodistas aquí en Colombia, lo miras ahora y lo comparas con la situación hace 30 años y más allá, ves grandes cambios en la manera como trabajan, en la manera como interactúan. ¿Tú ves diferencias fuertes?
Sí, esa digamos que esa sociología de la profesión la puede uno, cuando uno ha leído y ha, digamos, se ha acercado como a las biografías de estos grandes periodistas, que tampoco es que haya mucho en Colombia, pero las encuentra uno en el mismo rastreo, como los testimonios de los periodistas, de sus afugias, de todas las dificultades que tenía cuando también las épocas de censura. Pero sí puede uno ir mirando la evolución y qué perdimos en esa evolución y qué ganamos. Y se han ganado, pues obviamente, muchas herramientas nuevas. Los periodistas hoy son todoterreno en cuanto a lenguajes y a tecnologías. Son capaces de manejar todos los medios, o sea, y eso les toca hacer en el campo profesional, ¿no? En los periódicos o en los medios, escribir para el análogo, para el medio impreso, subir la nota al digital, producir otra nota para televisión. Pero que se ha perdido, han ganado todas esas herramientas, pero sí siento que se ha perdido la pasión por la calle, por la reportería real, que es la calle, es salir y reportear, ¿sí? Gastar suelas, como decían los viejos periodistas. Si un periodista tiene miedo, alguien que esté formándose en este oficio, a mí cuando un estudiante me dice que le da miedo ir a tal sector porque es muy peligroso ir a Ciudad Bolívar, entonces yo le digo, no, pues mejor que te cambies de campo. La Javeriana tiene una posibilidad maravillosa, que son 6 campos profesionales. Entonces, si sienten que lo suyo definitivamente no va a ser el periodismo, pues se pasan a otro, al editorial, a publicidad, a audiovisual. Tienen muchas posibilidades, incluso de combinar esos campos. Entonces, yo pienso que peligroso, tan peligroso como es salir uno a la calle, ya cualquier persona sin necesidad de ser periodista y estar haciendo reportería está exponiéndose. Pero sí creo que se ha perdido esa pasión que tenían antes por el oficio los periodistas, que veían la curiosidad, veían los temas en todas partes, tenían mucha más como más empatía por el otro, curiosidad por el otro. Yo siento que un poco se ha perdido eso por estar dominando, aprender a dominar todas tantas herramientas y ser muy hábiles, muy diestros en los lenguajes. Pero como ahora todo es tan fácil por internet, tú encuentras, hacen la reportería por internet. Entonces, cuando a mí me llegan con una reportería que es toda bajada de internet, que es, ¿no?, Wikipedia, pues me deja un sinsabor. O sea, ¿dónde está la voz? ¿Dónde hay? ¿Qué testimonios trajiste? ¿Qué reportería hiciste? Entonces, eso, los periodistas de antes sin grabadora, a mí me parece bellísimo, en los 30, por ejemplo, que salían. Y el mismo Felipe González Toledo, que es un cronista que aprecio mucho, de los años 40, 50. Yo escribí un libro que se llama Crónicas Bogotanas, de Felipe González Toledo, que me lo descubrió además Arturo Alape, que ese es uno de mis maestros en este cuento de la historia del periodismo también. A Felipe González era sin grabadora y eran unas crónicas impresionantes de los barrios, de los, no, tradiciones, usos y costumbres, pero era muy una crónica muy urbana, que era él de oído, de irse a los bares, de escuchar a la gente, de escuchar a la gente común, a la gente en la calle, sus preocupaciones, y armar unas crónicas maravillosas y precisas en sus datos, con apuntes, sin grabadora. Y cambio ahora, pues tienen todos los recursos. Igual el fotógrafo era un verdadero héroe a veces y con esos equipos tan pesados y todos esos problemas técnicos, y entonces uno dice, uy, un reportaje gráfico, no sé, de la una manifestación, era toda una osadía, ¿no? De coger una panorámica. Entonces sí pienso que es ese román, digamos, ese lado romántico de la profesión, que a mí digamos que es lo que más me encantaba al descubrir a estos viejos reporteros, bohemios, sí, pero que esa bohemia también iba acompañada, ¿no?, de que eran tertulias literarias, que eran cultos, que leían mucho, que eran intelectuales, y algunos tenían el estatus, a otros nunca se lo reconocieron, pero eran muy leídos y muy inquietos, pues sabían de todos los temas. Incluso ya los que eran columnistas hablaban, o sea, tenían una versatilidad. Un día escribían sobre un tema de política, economía, igual, de teatro, eran multifacéticos, ¿no? Eso sí se ha perdido mucho. ¿Para qué? Esa práctica sí se ha perdido mucho y se ha ganado, digamos, en la riqueza de lenguajes.
Olvidamos mencionar también que el periodismo como campo de investigación y estudios fue iniciado en Bogotá, por lo menos, en la Universidad Javeriana.
Inició en la Javeriana en el año 46, Gisela. ¿Te acuerdas que cuando en la tesis que de Nelson Castellanos, que hace todo este repaso, y el padre José Rafael Arboleda, un jesuita, fue el que lo ya desde el 50 ya como creó la escuela, y fue escuela de periodismo durante muchos años, hasta que con el cambio de Ciespal se volvieron estudios más de comunicación, y ya el periodismo es un área. Pero ahora queremos recuperar. De hecho, yo tuve la suerte de participar en la de Antioquia, en la Universidad de Antioquia, esos 7 años que estuve, en, digamos, crear una disidencia, pero que yo creo que fue muy, muy, muy positiva, de crear la Escuela de Periodismo aparte, sacarla de la Facultad de Comunicación e independizar los estudios de periodismo. Hicimos este proyecto y, bueno, fue muy luchado y eso, tuvimos que dar la pelea, porque es el gremio de AFACON, que reúne las facultades de comunicación, que no, pues no les gustaba ese cisma ahí que estaba, que íbamos a crear, pero ha funcionado muy bien. Cuando yo me fui a la Javeriana, pues empezaron la escuela, porque es con el sentido de formar periodistas con vocación, realmente que solo quieren ejercer el periodismo, no que están, digamos, bien que la salida laboral van a ser la comunicación organizacional, otros campos, la publicidad, no, aquí es que usted se mete a hacer periodismo porque quiere de verdad este apostolado que se vuelve el periodismo responsable y comprometido. Eso es un apostolado, no hay horario, mal pago, tiene muchas desventajas, pero es la profesión que más compensa por el impacto que puede tener el trabajo que uno hace. Y al llegar a la Universidad Javeriana, pues me sentí cómoda porque el programa es diversificado, tienen un ciclo común, pero al tercer semestre ya ellos escogen su énfasis profesional, y hasta pueden ya hoy en día pues combinan con otra carrera, y entonces estudian historia, lo que les gusta la historia, y en el énfasis de periodismo, y salen unas combinaciones muy interesantes en ciencia política o en artes. Entonces la Javeriana y esa posibilidad, porque si no, para mí enseñar es muy difícil si tengo estudiantes que no quieren. Y que también les encante leer, porque yo sí, digamos, mi maestro fue Juan José Hoyos, y lo que más insistía es que un periodista, un buen periodista, tiene que leer. Ojalá pues muy buena literatura, los clásicos, y estar curioso por todo, y ver cine, y estar ávido por las expresiones culturales, porque eso es lo que te da la sensibilidad para escribir. De otra manera, pues no. Y lo que tenemos los periodistas, y uno siente que todo lo que tenemos de similitudes, que después podemos hablar de eso, periodistas y historiadores, digamos, lo que nos permite sobresalir es la narrativa, la manera como contamos las historias. Podemos utilizar las mismas fuentes, y eso nos pasa con otros científicos sociales, con un antropólogo, un sociólogo. Podemos tener las mismas fuentes, el mismo método etnográfico, hicimos la observación, recogimos, pero nosotros estamos obsesionados con la estrategia narrativa, cómo contamos esto para que le llegue a una audiencias muy amplias. Y ya no solo pensamos en el texto que le llegue, sino que pensamos, hay que aprovechar el sonido, porque estamos hablando de un músico, estamos hablando de una orquesta, tiene que sonar, tenemos que ver. Entonces ya pensamos en esos múltiples lenguajes, pero lo básico es la investigación y la escritura, y una estrategia de escritura que haga, que acerque a la gente a estos relatos, a estas investigaciones. Entonces pienso que eso es lo que tenemos, digamos, de fortaleza, y la debilidad, a veces la falta de rigor por las prisas y por la manera como nos toca, ¿no? La presión para salir al aire, para divulgar, para que no se pierda la chiva, la primicia, nos obliga a veces, en esas prisas a atropellar la información o a distorsionar la información. Entonces es, digamos, que eso es lo que tenemos que aprender de los historiadores: el rigor, la ponderación y el contexto que hay que saberle dar a toda información.
Yeah.
Escritores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.